Hola, los de las 11, bienvenidos, bienvenidos. Nos alegra mucho a darle la bienvenida también a los que están en línea. Antes de entrar al mensaje, me gustaría mencionar que las fines de semana pasados, si estuvieron aquí, les di la oportunidad para que las personas públicamente se comprometieran sus vidas a seguir a Jesús. Y hace 2-3 fines de semana tuvimos 144 personas que hicieron ese compromiso público de seguir a Jesús. Así que muy bien, Dios, estamos tan alegres. De hecho, si ustedes, una de esas 144 personas, estoy tan orgulloso de ustedes. Recuerden que el fin de semana pasado mencioné que tienen un paso muy importante que seguir, es el de ser bautizados. Y vamos a tener otro bautizo hacia finales de enero. Así que pongan atención, tomen nuestra clase de bautizo, lo pueden hacer en línea. Luego apuntarse en cualquiera de los 3 servicios, es el fin de semana, para que se bauticen. Y me alegra mucho poder después celebrar su bautizo. Bueno, he estado haciendo un servicio por un par de meses que se llama El tipo de iglesia que Dios construye. Es una serie muy importante porque es obviamente el tipo de iglesia que nosotros queremos construir, que Dios construye. Hemos estado estudiando Juan 17 en la Biblia para esta serie, pero hoy día quiero hablar sobre la iglesia que fomenta la comunidad. La comunidad, a ver, digan la palabra comunidad. Esto es una gran parte del tipo de iglesia que Dios construye. Y en este mensaje de hoy les voy a dar varias estadísticas que se hicieron en un libro llamado Boliche Solitaria, escrito por Robert Putnam. Él es un profesor en la Universidad de Harvard y hizo muchas investigaciones sobre la comunidad y las relaciones. Y el título del libro de Putnam, que dice Boliche Solitario, está tomado del hecho de que las ligas de boliche en Estados Unidos prácticamente ya no existen en la actualidad. Ahora, en la década de los 60, casi el 8% de todos los hombres estadounidenses y 5% de las mujeres estadounidenses pertenecían a una liga de boliche. Ahora, curiosamente, el número de personas que juegan hoy boliche en realidad ha aumentado en comparación a ese número, pero las ligas de boliche ya casi prácticamente no existen. Y han de decir, Brian, ¿y cuál es el punto de eso? Bueno, el punto que está haciendo Putnam es que las investigaciones mencionan que casi ningún adulto está involucrado en algún tipo de equipo de deporte. Casi todas las actividades atléticas ha cambiado a individuos individuales. Bueno, ¿y cuál es el problema con eso? Dirán. Bueno, las investigaciones dicen, vean la letra A. En todos los sentidos de medida, la gente en Estados Unidos se está volviendo cada vez más desconectada una de otra. Nos estamos haciendo más aislados, más solitarios, más separados. Ahora, prácticamente todas las organizaciones civiles en Estados Unidos, como la Legión Americana, el Club de los Elks, el Rotary, los líderes de niños Scouts, los Jaycees, todos han sufrido una disminución masiva de miembros en los últimos 50 a 75 años. Y estas mismas líneas de tendencia también se aplican a las organizaciones profesionales, tales como el porcentaje de médicos en la AMA, el porcentaje de abogados en la barra de asociación de abogados, el porcentaje de enfermeras en la asociación de enfermeras, el porcentaje de contadores en las asociaciones de contadores públicos. Ya, o sea, la participación en prácticamente todas las organizaciones profesionales ha disminuido muchísimo. Y no son solamente grupos civiles y organizaciones profesionales que han visto este tipo de disminución masiva en la participación. La participación religiosa en Estados Unidos también ha disminuido muchísimo en los últimos 50, 75 años. Cada vez más católicos se están volviendo nominales, o más judíos o protestantes tradicionales están abandonando su religión por completo. En general, de hecho, las tasas de asistencia a las iglesias han disminuido altamente, alrededor del 48% de todos los estadounidenses que asisten a la iglesia en una semana determinada a fines de la década de los 50, a las tasas actuales que rondan dentro de los 5 al 10% de los estadounidenses que asisten a la iglesia en una semana determinada. Y de hecho, esta estadística del 5 al 10% es probablemente alta, más de lo que realmente es, está inflada, porque la gente tiende a exagerar su asistencia a la iglesia. Cuando les hacen esta encuesta, dicen qué tan seguido van a la iglesia, y dicen, oh, yo siempre voy, ¿cuándo fue la última vez que fue? Y dicen, bueno, fue en Navidad, y ya estamos en noviembre. Bueno, yo sé que nadie de ustedes aquí no reportaría algo exagerado, pero esos pecadores del 9 y 15, ellos reportan venir más seguido de lo que realmente vienes. Bueno, las únicas denominaciones que están manteniendo sus miembros en estos días son aquellos que piden un mayor compromiso de sus miembros. Grupos como los mormones, algunas denominaciones evangélicas y grupos como The Vineyard. Además, el único tipo de grupos en Estados Unidos que están creciendo hoy en día son los grupos pequeños de iglesias y los grupos de recuperación. ¿No es interesante? Cualquier otra forma de reunión de club o organización cívica está disminuyendo rápidamente, pero los pequeños grupos de la iglesia, como los grupos de estudio bíblico o los grupos que tenemos aquí en Vineyard, de mujeres, de hombres, de jóvenes adultos o de los otros tipos de matrimonios, de recuperación, esos son los tipos de grupos que de hecho están creciendo en Estados Unidos. Ahora, no solamente la participación cívica y religiosa ha disminuido considerablemente en los últimos 50 años, pero vean la letra B. Las conexiones privadas entre personas también han disminuido mucho en los últimos 50 años. Piensen en su propia vida. Los vínculos de amistad, familiares, reuniones informales. Estos tipos de cosas han disminuido considerablemente en los últimos años. La gente se reúne con amigos con menos frecuencia en sus hogares que hace 50 años. Hoy en día hay menos cenas o personas que visitan a otros amigos que hace 50 años. Y en las familias, porque conflictos de los horarios de las familias, están comiendo juntos mucho menos frecuente de lo que hacían hace incluso 25 años. Salir de vacaciones en familia ha disminuido. La asistencia de servicios religiosos en familia ha disminuido. Simplemente sentarse juntos y hablar en familia ha disminuido. ¿Saben qué significa esto? Significa esto: que cada vez quedan menos y menos lugares donde conectarse con las personas para poder construir relaciones con la gente. Hay menos y menos lugares. Se está volviendo aún más difícil de poder desarrollar una comunidad con otras personas. ¿Saben qué es lo que ha aumentado en los últimos años? El ver ha subido muchísimo. En lugar de hacer y participar y relacionarse, cada vez más personas dedican más y más tiempo en ver. Por ejemplo, en lugar de tener amigos, nosotros transmitimos los shows, el show de amigos, Friends, en la televisión, que toma lugar de nosotros tener amigos. La investigación también demuestra que nosotros practicamos menos deportes, pero sin embargo el ver el deporte ha aumentado aún más. Entonces nos conectamos menos con la gente, visitamos menos a la gente, conocemos menos a nuestros vecinos, vemos a viejos amigos con menos frecuencia, pero nosotros vemos. Bueno, y dirán, ¿por qué todo esto es importante? Es importante por una sencilla razón, vean la letra D. Porque construir comunidad con otras personas es un valor bíblico. La Biblia dice claramente, quiero que seas como seguidor de Cristo, que formes relaciones con otras personas. Y la razón por la cual es un valor bíblico es porque quizás no lo saben, pero de hecho es bueno para nosotros. Es bueno para nosotros. La comunidad es bueno para nosotros. Para nuestra salud, es bueno para nuestra salud mental, bueno para nuestra economía y es bueno para nuestros hijos. De hecho, si lo piénsalo de esta forma, cuando las personas se aíslan unas de otras, cada que nos despegamos y desconectados cada vez más, una de las cosas que sucede es que nuestra confianza en nuestro prójimo disminuye. Y la investigación muestra que el nivel de confianza que entre los estadounidenses tiene entre sí ha disminuido continuamente durante décadas. Y está actualmente en el porcentaje más bajo. ¿Y saben qué es lo que hacemos cuando no confiamos unos de otros? Contratamos abogados. Los abogados nos dan una confianza artificial. No realmente tengo que creerte mientras lo pueda tener por escrito. ¿Saben que ha habido un crecimiento masivo en el número de abogados en Estados Unidos en comparación con el crecimiento de la población? Solo hace 50 años había muchos más doctores en Estados Unidos que abogados. Ahora, 50 años después, tenemos un 50% más abogados en Estados Unidos que doctores. ¿Por qué? Porque ya no intentamos resolver nuestras diferencias con otras personas relacionalmente. Ahora simplemente los demandamos. Y esta ruptura de la comunidad entre nosotros ha provocado un aumento masivo en las litigaciones y todos los costos asociados a la prevención de demandas. De hecho, se ha convertido en una carga enorme para nuestra economía. Y la ruptura de la comunidad también ha afectado a nuestros hijos, se lo sepamos o no. De hecho, la investigación dice que hay una correlación directa entre el número y calidad de las relaciones que existen en una comunidad y el desempeño en los niños en la escuela. De hecho, el mayor problema del desempeño de los niños en la escuela no es la cantidad de dinero que se gasta en las escuelas, ni siquiera es el tamaño de la clase. Vean la número uno. El mayor problema que afecta al rendimiento de los estudiantes es el nivel de conexión relacional. Y por conexión relacional me refiero al número de veces que personas invitan a otras a su casa. Me refiero como a incluso a la unión familiar, como a participación de los padres en la escuela. Si queremos que las escuelas tengan un mejor desempeño, la investigación es bastante clara. Necesitamos que las familias trabajen juntas. Necesitamos conectar a las familias entre sí y familias conectadas con la escuela. Entonces, la comunidad es buena para nosotros. Es buena para nosotros económicamente, para nuestro punto educativo y también es buena para nosotros mental y médicamente. ¿A qué se me refiero? Bueno, todos sabemos que la depresión en nuestra cultura está aumentando rápidamente. Y una de las cosas que es clara sobre la depresión, vean la letra E. La depresión está absolutamente relacionada con estar desconectado socialmente. Sentir que no tienes a nadie cercano. Sientes que no tienes un red de apoyo. Que no tienes a nadie que te escuche. Y también sabías que, si ves la letra F, que el aislamiento y la falta de comunidad también están relacionadas con la adicción. Hay una investigación que dice, mientras más está aislada una persona, que es más probable que sea adicto a algo. A la comida, sexo, alcohol, drogas, autoabuso, pornografía. Se vuelven adictos, ¿por qué? Porque no hay nadie ahí para que los anime. La investigación también muestra que la letra G, las personas más desconectadas en Estados Unidos son los jóvenes, personas menores de 30 años. Y estos jóvenes menores de 30 años también son, escuchen, significativamente menos felices que las personas mayores. Y cuando digo personas mayores, la investigación muestra que personas mayores de 55 años, los menores de 30 años son menos felices que personas mayores de 55, o sea, personas mucho mayores que yo, ¿verdad? Décadas mayores que yo. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Los jóvenes tienen muchas más cosas que las personas mayores cuando tenían la edad de ellos, pero los jóvenes tienen, ¿qué? Menos comunidad, menos familia, menos contactos, menos apoyo, y terminan siendo menos felices. La investigación también muestra que la comunidad es buena para la salud. Buena para la salud. La investigación muestra que cuanto más conectado estés con otras personas, mejor será tu salud física. Menos ataques cardíacos, tendrás menos presión arterial alta, tendrás menos problemas de salud graves. Sí, estás más conectado con otras personas. La Biblia también dice, vean la letra H, que la comunidad no solamente es buena para nosotros, sino que también es necesaria para nosotros. Es necesaria. Hemos estado estudiando Juan 17 en esta serie del tipo de iglesia que Dios construye. Les quiero decir que todo ese capítulo de Juan 17 es una oración larga a Dios el Padre. Es 26 versículos. Es la oración más larga que está en la Biblia. Y Jesús ora en Juan 17, comenzando versículo 20, dice: no te pido solo por estos discípulos, los que están alrededor de él, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Es nosotros, por cierto. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que en ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y él ora en el versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, en otra forma, que puedan sentir una gran comunidad, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Vean, una y otra vez, la Biblia dice que necesitamos desesperadamente una comunidad. Entonces Jesús ora aquí, en Juan 17, por una relación de calidad profunda entre sus seguidores. Él está orando que seamos, dice en su lenguaje, uno, que estemos unidos, que estemos juntos, que nos conectáramos profundamente entre nosotros. Él ora por nuestra unidad una y otra vez en Juan 17. ¿Por qué? Porque la comunidad no solamente es buena para nosotros, sino que es necesaria para nosotros. Jesús sabe que no podemos existir sin tener relaciones profundas. La investigación es clara. Los bebés necesitan de las relaciones profundas. Los niños necesitan de relaciones profundas. Los adolescentes necesitan relaciones profundas. Los adultos solteros, los casados, los mayores, todos necesitamos relaciones profundas. Y necesitamos estas relaciones profundas no solamente con Jesús, sino también entre nosotros. En todos estos versículos que acabamos de leer en Juan 17, Jesús está comparando el tipo de, entre comillas, unidad que Él disfruta con el Padre. Es la unidad que Él está orando por sus seguidores para que tengan entre sí. Aquí está la idea. O sea, los seres humanos dice la Biblia, somos creados en la imagen de Dios. Y una de las cosas que eso significa es que nosotros como seres humanos debemos reflejar a nuestro mundo algo de la naturaleza de Dios. Dios tenía la intención de que su persona se reflejara en el mundo a través de nosotros, los seres humanos. Entonces, ¿cómo es Dios? Bueno, esencialmente, Dios es un ser relacional. Desde toda la eternidad, Dios ha existido como un ser trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios es un ser único que existe en tres personas. Y esto se llama la Trinidad. Y la Trinidad, tres personas desde la eternidad, mutuamente amándose, apoyándose y mutuamente habitando el uno en el otro. Eso es comunidad. Entonces, cuando Dios creó a los seres humanos, que nos creó, dice la Biblia, como varón y mujer. ¿Por qué? Porque la forma esencial en que obtenemos una imagen de Dios en el mundo es a través de relaciones de amor entre seres humanos, o sea, la comunidad. Y la Biblia dice que nosotros necesitamos relaciones para vivir, tanto como necesitamos comida y agua. Es por eso que una de las peores cosas que le puedes hacer a un ser humano es ponerlo en régimen de aislamiento. Es de hecho peor que castigarlos. Porque cuando separas a las personas de todo contacto humano, mentalmente nos derrumbamos. Es deshumanizante sentarnos en un apartamento solo, día tras día tras día. Es deshumanizante sentarse en una casa solo, día tras día tras día. Es deshumanizante el sentarse y ver una pantalla todo el día. Y la cosa es que nosotros lo sabemos. Dentro de nosotros, todas las personas lo saben. Entonces, las personas hoy día, dado a nuestra falta de comunidad, hacemos cualquier cosa para poder encontrar algún tipo de relación con alguien. O sea, vean a las personas, vean la cantidad de plataformas para tener, buscando el amor, o las plataformas sociales donde pasamos horas tras horas tras horas tratando de buscar algún tipo de relación con alguien. Todo mundo lo está buscando. Entonces, ¿por qué son las relaciones necesarias para nosotros? Vean la letra L. Porque cuando no tenemos conexión con otras personas, las sustituimos con otras cosas para llenar ese vacío. ¿Con qué lo sustituimos? Con drogas, comida, alcohol, trabajo excesivo, sexo promiscuo. Y cuando hacemos eso, lo que estamos diciendo dentro de nosotros es que, bueno, tengo sexo con esta persona y por lo menos mi cuerpo estará conectado con otro cuerpo. Aunque realmente no tengo una relación con alguien, aunque no tengo a alguien en mi vida que estaré allí por mí en tiempos de crisis, por lo menos siento algún tipo de conexión con este cuerpo. Ahora, hasta ahora, solo para que sepan, me doy cuenta de esto. Te he estado dando muchas malas noticias. Todos son malas noticias, ¿cierto? Entonces ya se pueden ir. No se crean. Ahora les voy a dar buenas noticias. ¿Saben qué es lo que muestra la investigación sobre la efectividad de la iglesia y de ir a la iglesia? En todas las formas en que la ruptura de conexiones sociales nos conecta, económicamente, educacional, mental, las relaciones en la iglesia tienen el efecto completamente opuesto. Por ejemplo, en el centro de la ciudad, uno de los mejores predictores de si un joven tendrá un buen trabajo o de tiempo completo cuando sea mayor es si asiste o no regularmente a la iglesia en su adolescencia. De hecho, Putman dice que si un estado como, digamos, Arizona, quisiera mejorar dramáticamente el desempeño de los estudiantes en la escuela, una de las mejores cosas que podría hacer el estado es de asegurarse de llevar a los niños que fueran a la iglesia por lo menos 2 veces al mes. En términos de su salud física, escuchen esto. Es un asunto médico decidir si decides dejar de fumar o unirte a una iglesia. Todos sabemos que fumar es malo para la salud, ¿cierto? Pero la mejora para la salud que se obtienen al conectarse a una iglesia son aproximadamente las mismas mejoras para la salud que se obtiene al dejar de fumar. Algunos de ustedes necesitan saber esto y decírselo a personas que no vienen a la iglesia y que fuman. Decirles, hey, vengan a Vineyard conmigo. Estarás mejor en tu salud y ni siquiera vas a tener que dejar fumar. Puedes seguir fumando. Fumar lo doble de lo que estás fumando ahora. ¿Qué tal en cuanto al sentido de felicidad? La investigación dice que recibirás la misma cantidad de felicidad si duplicas tus ingresos o te conectas profundamente con una iglesia. Es como la misma cantidad en la felicidad. Putman dice que en cuanto a la felicidad y la asistencia a la iglesia, las estadísticas son claras. Cuanto más a menudo asistas a la iglesia, más feliz serás. La iglesia te hace feliz. Nos hace feliz. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Pero una de las razones es simplemente porque una vez que te unes a una iglesia y te conectas, después de un tiempo, simplemente las relaciones que comienzas a desarrollar en la iglesia comienzan a subir tu ánimo de felicidad. Obviamente lo más importante que sucede cuando te conectas a una iglesia es que comienzas a experimentar a Jesús. Pero déjame preguntarte, ¿cómo crees que una persona experimenta mejor a Jesús? Sí, puedes conectarte con Jesús solo en un retiro espiritual. Sí, sí puedes conectarte con Jesús en tus oraciones o devocionales privadas. Es por eso que es importante hacerlo. Y aún así, vean el número 1. Es imposible poder crecer espiritualmente en nuestro amor por Jesús sin desarrollar el amor unos por otros. ¿Quieres crecer como cristiano? ¿Quieres conocer mejor a Dios? ¿Quieres enamorarte más de Jesús? Como dice el apóstol Juan, dice 1. Nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. En otras palabras, tú y yo no podemos tener una experiencia completa de Dios en nuestras vidas a menos que estemos personal, relacional y espiritualmente conectados con otros seguidores de Jesús en la comunidad de la iglesia local. Entonces haré una pausa y te pregunto, ¿tienes una conexión profunda con otras personas en esta familia de la iglesia? No me refiero a simplemente asistir de vez en cuando a los servicios del fin de semana, porque te digo ahora mismo, eso no va a ser suficiente. Nunca te conectarás profundamente al venir de vez en cuando. Ahora, si vienes cada fin de semana, posiblemente sí, porque las personas se sientan en los mismos lugares y comienzas a conocer a personas y a hacer crear conexiones. Pero lo que me refiero es como al conectarte con una iglesia al punto en que tú comienzas a desarrollar esa conexión profunda con algunas personas porque has ido a un grupo de la iglesia con esas personas a lo largo de un tiempo. O comienzas a servir en ese mismo ministerio, en alguna forma en esa iglesia. O realmente eres muy consistente en ir como a la tarde de mujeres, sentarte a una mesa con el mismo grupo de mujeres y conectarte de esa forma. O si eres hombre, ir a Momentum cada mes y comienzas a conectar con los mismos hombres alrededor de tu mesa cada mes. De otra forma, entonces realmente no vas a tener esa conexión. Entonces, ¿por qué urgimos esta conexión aquí en la iglesia? ¿Y por qué Jesús nos urge a tener esa conexión profunda unos con otros? Sí, porque es necesario para nosotros, pero aún más necesario para eso, de eso, también es necesario para el mundo. ¿Lo sabían? Vemos lo que dice ahora Jesús en Juan 17, 20, 21. Dice, no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí, o sea, nosotros, por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, subrayen esto. Como estás en mi Padre, en mí, Padre, y yo estoy en ti, subrayen, y es que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces, de hecho, cuando una iglesia se convierte todo sobre nosotros, de cuánto, qué tan conectados estamos, nos sentimos, entonces no estamos aún, no somos muy diferentes al mundo. Es como cuando venimos a la iglesia y dicen, bueno, realmente no obtuve nada de la adoración hoy día. El hecho es que el adorar a Dios no se trata de ti, lo sabían. Algunos los sorprenderá y dicen, bueno, no nos reunimos hoy día para adorarte a ti. ¿Les sorprende? Nos reunimos hoy día para adorar a Dios. Adorar a Dios no es sobre ti, no se trata de ti. La pregunta no es si hoy estábamos satisfechos con la alabanza. La cuestión es, número uno, ¿se agradó hoy Dios de nuestra alabanza? Esa es la pregunta. Siempre y cuando Dios esté complacido, no importa si a nosotros nos agradó o no. Y de la misma forma, la pregunta relevante respecto a la comunidad no es simplemente qué está haciendo la iglesia por mí, sino qué está haciendo la iglesia por el mundo. Y la Biblia dice que la relación que nosotros tenemos como cristianos entre sí probará al mundo que el Padre envió al Hijo. Vea lo que dice Jesús ahora en el versículo 23. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una comunidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste. ¿Cómo sabrá el mundo que Dios el Padre envió a Jesús al mundo para morir por nuestros pecados? Bueno, pues al ver la calidad de nuestras relaciones. En otras palabras, la forma en que el mundo juzgará si eres cristiano o no, y juzgará si hay o no alguna realidad en esto llamado cristianismo, es al observar el amor que existe o que no existe entre los cristianos. Al mundo no le importan las disputas doctrinales. Vengan a nuestra iglesia, nosotros creemos en esto. Al mundo le importa un comino. El mundo está haciendo esta pregunta. ¿Cuál es la calidad de su amor? Están preguntando, ¿hay algo fascinante de tu comunidad en un mundo radicalmente desconectado? O sea, ¿comprendes qué tan atractivo sería un lugar o una iglesia en donde la gente verdaderamente se amara? Especialmente cuando somos tan diferentes unos de los otros, de diferente raza, etnia, acento, ingresos, edades, todo eso. O sea, no puedes ir a ninguna organización hoy en día y ver ese tipo de amor. No lo encontrará ese tipo de amor a ir a su asociación de propietarios de casa, la HOA. La defensa final del cristianismo es, vean cómo se aman los unos a los otros en esa iglesia. Entonces, ¿dónde encajas tú? Déjame preguntarte esta última vez. ¿El amor que tienes por otras personas en esta iglesia haría que el mundo ponga más atención y lo note? El mundo diría, wow, ellos sí que se aman. Lo diré otra vez. la razón por la cual los urgimos a que vayan a estos grupos pequeños, los small groups, a los grupos de casas, que se involucren en servir con otras personas. La razón por la cual los urgimos a que se involucren en Momentum o en las tardes de mujeres es porque no hay hay alguna forma en que puedas formar relaciones profundas con 4,000 personas que vienen aquí en dos iglesias. No va a suceder de esta forma. Tú tienes que hacer algo que pueda tomar un poco de esfuerzo. Tienes que ir a un grupo, a servir, ir a Momentum, a la tarde de mujeres. Pero cuando lo hagas, eso es cuando empiezas a crear realmente amigos verdaderos y conexiones verdaderas. Obviamente, la mejor cosa que le podemos ofrecer a las personas hoy día es esa relación con Dios, con Jesucristo. La segunda mejor cosa es que vengan y comiencen a crear esas relaciones profundas y amorosas con personas aquí en esta iglesia. Y eso es muy importante, porque si ese es el tipo de iglesia que quiere Dios. Y es una iglesia que construye y fomenta la comunidad. Oremos. Creo que para algunos de ustedes, Dios les ha hablado por medio de este mensaje que necesitan comenzar a involucrarse. Quizás para ustedes simplemente han estado viniendo los fines de semana ocasionalmente, pero Dios está diciendo: quiero que sientan la comunidad. Quiero lo mejor para ti. Quiero tu felicidad, que esté al mejor nivel, tu salud que esté mejor. Quiero que se involucren. Entonces, para algunos de ustedes, necesitan decir sí al Señor. Sí, Señor. Quizás para ti es al intentar ir a los grupos de casa, o quizás ir a comenzar a servir en algún ministerio, o el ser más consistente en ir a la tarde de mujeres o Momentum, o no sé. Pero lo que sea para ti, digan sí. Si hay algo más que necesiten enderezar con Dios, si pueden tomar este momento para hacer eso. Saben, esta mañana en mi tiempo de oración estaba orando lo que Dios quería hacer en nuestro servicio, y sentí que Dios me habló de que quiere ministrar de una manera especial a personas menores de 30 años. Entonces, quiero hacer eso, quiero ser obediente al Señor. Entonces, vamos a orar por cualquier persona que tenga 30 años o menos, que les gustaría recibir oración. Hay algo en específico que necesiten oración, quizás un trabajo que pague mejor, o están en una situación en donde trabajan, o lo que sea. O quizás la realidad es que se sienten solos, porque toda la investigación dice que es así. Y no queremos eso. Queremos seguirlos al lado, poner nuestras manos en ellos, hacer oración, bendecirlos, hacer lo que podamos para poder ayudarles. Si tienen menos de 30 años, 30 o menos, quiero que sepan que son muy importantes para esta iglesia, muy importantes. Queremos que los queremos, los necesitamos. No solamente son el futuro de la iglesia, sino el presente de la iglesia también. Y queremos que estén saludables y felices lo más que puedan. Entonces, si tienen 30 años o menos y les encantaría poder recibir oración, para lo que sea, si se puedan poner de pie ahora mismo y pasar aquí al frente ahora mismo, 30 años o menos, pasen aquí al frente. Yo sé que es un poco raro, pero son varios de ustedes. Pasen aquí al frente ahora mismo. Quiero decirles que los amamos. Los amamos, somos tan agradecidos de que formen parte de nuestra iglesia. Pasen aquí al frente. son ustedes muy importantes. Si están pensando en ponerse de pie, simplemente pasen aquí al frente. Si podemos pedir a nuestros equipos de ministros, vamos a necesitar a muchas personas para poder poner nuestras manos a estas personas, a estos jóvenes, y bendecirlos y pedirles. Quizás hay algo en específico en lo que quieran oración, quizás quieren sanación en algo, o necesiten un trabajo, o si quieren pasar simplemente al frente porque lo dije, pero lo que sea, simplemente bendíganlos. Cuando nosotros ponemos nuestras manos en otras personas, hay una oración, que está una bendición que está sucediendo. Entonces, si ustedes están en esa edad, necesitamos a muchas personas que pasen aquí al frente a orar. Si no están asignados, quizás a servicio a orar. Si están aquí, si están acostumbrados a orar por personas, pasen por favor al frente. Aquellos de ustedes que están aquí al frente para recibir, quiero que quizás pasen aquí dos o tres a la vez para que puedan orar por ustedes. Los pido que pasen aquí al frente. Y Dios Padre, oramos para que cada uno pueda sentir tu amor ahora mismo. Oramos que puedan sentir tu alabanza, que sientan lo mucho que ellos importan. Quiero hablar la verdad con cada uno de ustedes, que ustedes se importan para Dios y para nosotros. Sí, ustedes son importantes. Estamos tan agradecidos por lo que Dios está haciendo en tu vida. Estamos tan agradecidos de que se formen parte de nuestra iglesia. Y queremos bendecirlos en cada forma que podamos. Entonces ven, Espíritu Santo. Caen en cada uno de estos jóvenes. Y abre camino. Ahora, en este tiempo de oración, si pueden mantenerse en un tiempo de oración, nuestros amigos llegarán y van a saber de qué quieren orar, o te van a preguntar. Dice, pero quédense aquí un momento, no tomará mucho tiempo. Simplemente queremos bendecirlos, los amamos, estamos tan agradecidos de que forman parte de nuestra familia de iglesia, nuestro equipo de ministro. Pueden orar o los pueden entrevistar si hay algo en específico que quieren oración. Y hay muchas personas aquí al frente, entonces quizás quieran, necesiten esperar un minuto o dos, pero el resto de ustedes sí pueden ponerse de pie para poder dar una bendición también. Si quieren orar o algo, los invito a que pasen también, porque tenemos a muchas personas aquí en la parte del medio. De hecho, si no están orando por ustedes, si tienen 30 o menos, pueden levantar su mano para saber dónde están. Aquí. Necesitamos personas aquí alrededor de estos hombres y mujeres. Entonces, levanten su mano y déjenla alzada y alguien llegará a ustedes rápido. Entonces, me gustaría orar por nuestra iglesia. Dios Padre, por cada uno de mis amigos, que conforme cada uno salga, bendícelos, que llegue tu bendición a ellos, que caigas tu favor en ellos, y lo pido esto en el nombre de Jesús. Todos dicen, amén. Feliz día de Acción de Gracias. Por favor, oren sobre este martes. Es nuestro día de evento en donde damos lo de los pavos. Que tengan un bonito resto del día. Recuerden el tipo de iglesia que Dios construye. Es una iglesia que fomenta la comunidad.